Radio San Sebastián. Cadena SER.
El primer festival reunió a grandes figuras mundiales de la ciencia y las humanidades para celebrar el 10º aniversario del Donosti International Physics Center. Y todos se marcaron el objetivo común, el compromiso de impulsar la ciencia. Hoy, 3 años después, el DIP ha querido celebrar otro aniversario, los 100 años del nacimiento del modelo atómico de Bohr, uno de los hitos fundamentales en el desarrollo de la mecánica cuántica. Nora González, coordinadora del Festival Eguardión.
Eguardión.
Bueno, ¿por qué celebrar este aniversario? ¿Tanta importancia tiene la mecánica cuántica en nuestras vidas?
Pues sí, y la verdad que los asistentes que han ido a las charlas públicas lo han podido comprobar. Está presente hoy en día en un montón de cosas, aunque no seamos conscientes de ello.
Sí, porque escuchamos lo de mecánica cuántica y yo creo que muchos nos ponemos a temblar, pero creo que ha dado lugar a infinidad de aplicaciones tecnológicas que nos rodean en el día a día. ¿Podrías, Nora, explicarnos con algunos ejemplos prácticos para los incultos en la materia, entre los que me incluyo, y que podamos entenderlo mejor?
Bueno, pues por ejemplo, en diagnosis médica mucho más avanzada, es un ejemplo claro. Tenemos también pues toda la tecnología, la informática, hay infinidad, la verdad que ahora me pillas, pero sí, muchísima.
Tiene mucho que ver en nuestra vida, ¿no?, la mecánica cuántica.
Sí, sí, sí.
Bueno, tercer festival del Passion for Knowledge, no sé si lo estoy pronunciando del todo bien, se ha venido desarrollando durante toda la semana con muchísimas actividades, talleres, conferencias, pero sobre todo con presencia de grandes figuras de la ciencia, nada menos que 4 premios Nobel y 2 Príncipe de Asturias.
Entre otros, sí, aunque no sean premios tan conocidos, prácticamente todos los ponentes son, vamos, unas figuras mundiales de la ciencia y de otras ramas de las humanidades también hemos tenido.
Uh-huh. Entre los ponentes, Rafael Yuste, neurobiólogo español, ideólogo del proyecto BRAIN sobre investigación del cerebro, impulsado por el presidente Obama. Nuestro compañero y experto en ciencia de la cadena SER, Javier Gregorí, ha estado hablando con él estos días.
Hace ya unos meses que usted presentó y varios de sus colegas con Obama ese proyecto BRAIN de completar el primer mapa del cerebro humano, para decirlo de manera que todo el mundo nos entienda. En estos meses, ¿qué les ha dado tiempo para hacer en este largo camino?
Sí, hemos estado muy liados. Nosotros, el grupo inicial que propusimos el proyecto, nos retiramos de la dirección del proyecto en el momento que se hizo cargo de él el gobierno de Estados Unidos, porque somos científicos, no somos administradores de la ciencia, y nuestro papel está en los laboratorios desarrollando las técnicas y un poco a prepararnos para lo que viene delante, que es una competición que se va a abrir en unos meses para presentar proyectos individuales a distintos laboratorios que tengan que ver con los objetivos que se haya fijado dentro de las estructuras del gobierno de Estados Unidos para empezar a andar con el proyecto del mapeo de la actividad cerebral, ¿no? Y quería hacer también el hincapié que no es el enfoque no es solo humano, sino también en animales de experimentación. Y de hecho, yo creo que los primeros años serán prácticamente todos investigar, desarrollar estas técnicas en animales para después aportarlas en algún momento en el humano.
En este proyecto, en esta vuelta ciclista, que podríamos decir para que todo el mundo nos entendiera, ¿cuál sería el primer puerto que van a subir? ¿Cuál sería la primera meta volante a pasar?
Sí. Depende un poco de la manera que está organizado. Obama lo puso en manos de 3 organismos estatales independientes de sí mismo, uno de otros. Entonces, no te puedo decir qué es lo que van a escoger. Pero ahora, yo creo que lo lógico es que empujen el primer puerto, como es la meta volante, sería desarrollar técnicas para poder hacer neuroimagen con microscopía en 3 dimensiones a la vez, de manera que se puedan registrar ópticamente la actividad de neuronas en 3 dimensiones, y también desarrollar, es una cosa un poco técnica, colorantes con los que puedas teñir las neuronas, que sean sensibles al voltaje, de manera que cuando la neurona dispare, el colorante cambie de color y tú puedas detectarlo ópticamente. Esos son 2 como objetivos como prácticamente iniciales. Uh-huh. Luego, en términos de objetivos que puedan ser trasladados a los pacientes, la primera meta volante sería desarrollar lo que llaman los brain computer, los interfaces cerebro-computadora, que ahora mismo están basados en el registro de actividad de muy pocas neuronas con electrodos. De esto estoy hablando de pacientes, por ejemplo, que están paralíticos y no pueden mover las extremidades. Entonces, se insertan electrodos en su cerebro y a través de los registros de actividad de varias neuronas muy pocas, estos pacientes aprenden a mover brazos robóticos, ¿no? Entonces, yo creo que esto, un desafío es aumentar el número de electrodos, de manera que en vez de registrar la actividad de 10 neuronas o 15, pues el registro de actividad de 1.000 neuronas, con lo cual estos pacientes podrán mover estos brazos robóticos de una manera muchísimo más sofisticada que lo hacen ahora. Y el objetivo es que cuando tengamos estas técnicas, las técnicas se reparten por todos los laboratorios del mundo y los neurobiólogos las pueden utilizar para obtener los datos que van a ser un poco parecidos a los del genoma humano, pero en vez de ser secuenciación de genes, serán descargas de neuronas, y que con estos datos se ya generen modelos de cómo funciona el cerebro, pero sean modelos como con mucha más mucho más completos, porque estarán basados en datos ya funcionales completos, ¿no?
Sí, profesor. Entonces, me gustaría hacerle una última pregunta, si me permite. Usted lleva mucho tiempo en Estados Unidos, pero también sigue colaborando, afortunadamente, con centros españoles. Sí. ¿Sabe usted que ahora mismo los científicos españoles están en pie de guerra por unos recortes históricos en ciencia este año? Para el año que viene se anuncia un aumento, pero solo del 1%. La crisis puede ser una excusa, como lo ha utilizado el gobierno español, para recortar tan drásticamente en algo tan importante como la investigación?
El que recorten presupuesto de la ciencia, por la razón que sea, es una tragedia, porque la ciencia de hoy es el futuro de la sociedad. Entonces necesitamos entrenar a gente, a las generaciones nuevas, y sobre todo porque es que son nuestro futuro. Y siento en carne viva los recortes que hay en España, porque conozco a muchos científicos españoles y me cuentan unas historias terribles, ¿no? Yo lo que daría es un poco ánimo a la gente joven, sobre todo, que no se desanimen, que esto pasará. El problema de la ciencia es que es una cosa a largo plazo, no es como contratar a una persona de un día para otro, no, tienes que criar un científico, que eso lleva pues 10 o 15 años, y luego esperar otros 10 o 15 años a que dé fruto. Las investigaciones muchas veces no sabes, lo que estoy haciendo yo no sé si va a dar fruto o no. Es muy importante que no se perjudique a la situación actual de la ciencia, porque es como dejar de regar la planta un día, o una semana en este caso. Entonces es que si se te muere la planta, hasta que volver a que crezca, esto puede llevar, podemos hacer un daño muy muy grande, ¿no?
Bueno, ahí estaban las palabras de Rafael Yuste. ¿Se han notado también esos recortes en el Donosti International Physics Center, Nora?
Bueno, yo creo que todo el mundo que se dedica a la investigación está notando un poquito el momento en el que estamos viviendo, ese momento de crisis. Pero precisamente estos festivales son, pues, ese optimismo que queremos trasladar a la sociedad, ¿no? La ciencia es optimismo. Uh-huh. Y eso es lo que queremos hacer, aún en estos tiempos difíciles.
Bueno, el año que viene, cuarta edición del Festival de la Ciencia. ¿Tenéis ya pensado a qué lo vais a dedicar?
El año que viene es muy pronto. No nos da tiempo para organizar algo como esto.
Bueno, para el siguiente a lo mejor.
Vamos a poner, bueno, si hicimos en el 2010, 2013, 2016, que para
2016,
Donosti,
muy bonito,
Donosti va a ser una fecha bonita, sí.
Ligaremos la cultura a la ciencia, que yo creo que ya de por sí están bastante ligadas, aunque a lo mejor no estamos muy acostumbrados o no pensamos que tienen mucho que ver una y otra.
Pues ciencia es cultura, no es que estén ligadas, es que ciencia es parte de la cultura, es inherente a ella.
Bueno, este domingo se clausura el Festival de la Ciencia con una obra de teatro que se estrena hoy en San Sebastián, La Entrevista.
Sí.
Bueno, queríamos escuchar, por eso nos hemos quedado aquí todos callados, queríamos escuchar un fragmento de esa obra de teatro, pero hemos tenido algún problema y no podemos escucharlo. En cualquier caso, a quien sí vamos a escuchar es a los artífices de esta obra de teatro. Luisa Echenique, escritora de Guardión, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y gracias, bienvenida, que sabemos además que está cansada, que viene de un largo viaje.
Bueno, sí, la verdad es que he llegado de Estados Unidos para el estreno de la obra, pero bueno, el cansancio se borra con las ganas y lo contenta que estoy de haber participado en el proyecto y estar hoy, ¿no?
Y Gustavo Ariel Schwartz, escritor y físico. Buenos días, ya casi tardes, ¿eh? Porque es casi la una de la tarde ya.
Buenos días, todavía no he comido, buenos días.
Bueno, ¿por qué esta obra teatral?
A ver, un poco la idea del festival de Passion for Knowledge, de Quantum 13, es de alguna manera presentar al público, a la sociedad, todos los nuevos descubrimientos científicos, presentar una visión de la ciencia, pero de alguna manera también hay una voluntad del Donosti International Physics Center de realizar una inserción social de la ciencia. Entonces, no se trata solo de presentar charlas científicas, que sí son importantes, pero además complementar esas actividades con programas de inserción social. Y uno de esos programas de inserción social de la ciencia es el programa Mestizajes del Donosti International Physics Center, que de alguna manera busca vincular diferentes aspectos de la cultura que tradicionalmente están separados, ¿no? Como pueden ser la literatura y la ciencia, o en este caso el teatro y la ciencia.
Sí, yo creo que Nora lo ha dicho y lo acaba de decir Gustavo también, ¿no? La ciencia es parte fundamental de la cultura, la ciencia es cultura, ¿no? Y quizá en los tiempos modernos nos hemos acostumbrado, yo creo que mal acostumbrado, a separar las humanidades de las disciplinas científicas, cuando en la historia de la humanidad, yo diría que en los momentos más brillantes de la historia de la humanidad a todos los niveles, la reflexión humanística, la reflexión científica, los avances en un sentido y en el otro estaban juntos, ¿no? Yo creo que este mestizaje, yo creo que es una manera también, una sabia manera de volver a unir cosas que no tienen que separarse, ¿no?
La ciencia es cultura, y en este caso concreto, ¿qué tienen en común la escritura y la física? Porque así, a primera vista, uno dice, uff.
Bueno, digamos, desde como decía hace un momento, ¿no? Si no separamos las humanidades de lo científico, de la misma manera que si no separamos el conocimiento, es decir, la mente de los sentimientos y las emociones, que es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Pensar sintiendo y sentir pensando, como decía Pessoa, te das cuenta que finalmente una obra de teatro sobre ciencia parte de la ciencia para reflexionar sobre las preocupaciones de los seres humanos, ¿no? Preocupaciones éticas, preocupaciones sentimentales, cómo encajar los deseos en la vida, qué cosas nos pueden llevar a la felicidad, cuál es nuestra relación con el otro, ¿no? Y en ese sentido, la temática científica, que es exploración, que es riesgo, que es reto, yo creo que es una metáfora estupenda de lo que es la vida y, por lo tanto, de lo que es la literatura. También tratar de ir más lejos, arriesgando y sabiendo o deseando que nos espere un horizonte distinto después.
Sí, hay un aspecto fundamental que es común a lo que puede ser la literatura, el teatro, las artes en general y la ciencia, que es fundamentalmente la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad innata del ser humano, que es buscar saber, buscar comprender. Y yo creo que eso es un aspecto común a la ciencia, a la literatura, al teatro, y que lo hemos puesto de manifiesto en los personajes de esta obra de teatro.
Ahora vamos a hablar más en profundidad sobre esta obra de teatro, sobre los personajes también, pero decía yo al inicio que quería escuchar un poquito de la obra teatral. Vamos a ver si ahora es posible. Bueno, pues es la música con la que arranca la entrevista. ¿De qué va la obra?
Bueno, es una historia, digamos, que tiene una progresión. Es la historia de dos personas que se han conocido en un momento, que se vuelven a reencontrar, que están en el ámbito científico, pero también en el ámbito del periodismo y del debate social de la ciencia, y que van a tener una historia que va a ir avanzando a lo largo de la obra, y tienen una segunda historia que también va a ir avanzando a lo largo de la historia. Digamos, la parte más oculta, más íntima, va a ir floreciendo y cambiando las cosas. En ese sentido, yo lo comentaba hace poco, es una obra con dos personajes que en realidad son cuatro, porque cada uno tiene un segundo personaje en su interior, como en esos juegos de muñecas rusas, ¿no? Que está otra muñeca en el interior de la más aparente. Es una obra que explora cuestiones de la ciencia, y a partir de cuestiones de la ciencia yo diría que es un debate moral, un debate de sociedad, y también de la intimidad de los seres humanos, ¿no? De lo que hace nuestra felicidad y también nuestra infelicidad.
Un debate de rabiosa actualidad, vaya.
Sí, comienza de hecho con un debate de rabiosa actualidad, con una temporalidad absolutamente presente. La obra se sitúa en el presente y a partir del presente es desde donde se analiza de una manera crítica cuál es la relación de la ciencia con la sociedad, y a partir de ahí es donde surgen un poco las tensiones entre ambos personajes. Pero me gustaría comentarte también que la obra presenta de alguna manera un aspecto fundamental tanto a las artes como a la ciencia, que es poner de manifiesto que las cosas no son siempre lo que parecen. ¿No? Y lo que parece al principio de la obra no es lo que va a ir desarrollándose a lo largo de la obra. Y como decía Luisa, esos dos personajes van a ir encontrando una manera de encajar y una manera de revisar un poco la relación entre ellos.
Por la música da la sensación de una intriga, ¿no?, que se va a desarrollar.
Efectivamente, y yo creo que eso es importante. No podemos olvidar que es una obra de teatro, que es una, por lo tanto, una obra literaria, y que necesita que esos personajes que entran en escena no sean los que salgan. Cuando salen han sido transformados por esa emergencia de su mundo interior, de su segunda historia, pero también de esa nueva relación que el debate entre ellos, la conversación entre ellos, la entrevista entre ellos va haciendo. Yo creo que esa es, podríamos decir también, el encanto de la vida, es que lo que viene después no lo sabemos. Eso hace también el encanto de cualquier obra literaria. Lo que viene después es algo diferente de aquello que partimos, y yo diría que es una experiencia cotidiana de los científicos, aunque Gustavo lo sabe mejor que yo, que siempre hay un horizonte al que vas, que es un horizonte de transformación, ¿no?
Sí, suele ocurrir y ocurre en la obra de teatro, tal como ocurre muchas veces en la ciencia, que uno va a buscar una cosa y se encuentra otra, ¿no? Uh-huh. Y estos dos personajes llegan a escena buscando una cosa y de pronto salen habiendo encontrado otra.
Entiendo que nos va a ayudar a entender quizá la ciencia a través de la literatura, que parece allanar el camino hacia la ciencia.
Yo creo que antes hablaba Gustavo de la curiosidad. Yo creo que lo que tiene la literatura, en la medida en que explora lo que podríamos llamar el alma humana, es decir, todas las dimensiones de la experiencia humana, que va desde lo sentimental, lo emocional, los sueños, y luego evidentemente la realidad también racional, vuelve eso, cualquier tema que se aborde a través de una caracterización literaria, lo convierte eso en un lenguaje comprensible. Y yo creo que es lo que puede aportar la literatura. Digamos, aquí hay ciencia, en algunos momentos, aunque no hace falta ser un experto, ni siquiera medio experto, ni cuarto de experto para poder entender la obra, pero digamos, la literatura da palabras y, por lo tanto, coloca eso en un diálogo de comunicación. Y eso es lo que creo que puede aportar, que aporta en general el arte, ¿no? La inmediata colocación en un ámbito de comunicación de cualquier tema.
Y yo creo que la obra fundamentalmente va a ayudar al público a entender cómo se hace ciencia, de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que van a tener la oportunidad de ver un poco la trastienda de la ciencia, cuáles son las pasiones, los deseos, las ambiciones, los celos, todo lo que aparece en el mundo profesional, en el ámbito científico, que es algo que normalmente no se ve, ¿no? Que está detrás de toda esa producción científica y a la cual normalmente la gente no tiene acceso. Y todo eso va a estar presente en la obra de teatro.
Eso es, el factor humano, ¿no?
Exactamente.
Es una obra que se ha creado básicamente como colofón a este Festival de la Ciencia que tenemos estos días en San Sebastián. ¿Ha sido difícil, el ponerla en marcha? ¿Tenían las ideas claras uno y otro?
Pues lo comentábamos un poquito antes de entrar, porque, hoy es un día grande para todos, pero también naturalmente para Gustavo y para mí, que ha sido sorprendentemente fácil, es decir, la colaboración, es decir, escribir algo a cuatro manos, escribir una obra de teatro o cualquier obra, hacer cualquier cosa siempre es difícil, digamos, es una cosa compleja, pero ha sido fácil, quizá porque teniendo elementos en común, Gustavo es también escritor, pero veníamos de ámbitos distintos, y la obra se plantea como un diálogo. Ha sido desde el primer momento una gran conversación entre Gustavo y yo, y una conversación que ha ido sorprendentemente fluida. Realmente, no lo contaremos seguramente más adelante, hablaremos de cómo hemos hecho esto, pero ha sido una larga, larga conversación, fértil conversación, obviamente, y yo diría que sin obstáculos, con las complejidades de una creación artística, pero sin obstáculos.
Sí, además ha sido una conversación en sentido amplio, ¿no? Ha sido una conversación entre nosotros, ha sido una conversación entre el mundo de la literatura y el mundo de la ciencia, es una conversación entre los personajes de la propia obra, ¿no? Y dentro de la propia obra, que no quiero desvelar la intriga, pero hay como muchas conversaciones en distintos planos.
¿De dónde sale el cartel? Hay que decir que es un árbol rodeado de operaciones matemáticas.
Sí, bueno, yo creo que lo que las personas, nosotros estamos aquí hablando como autores, pero lo que el público va a ver esta noche y a partir de hoy, cuando la obra se vaya representando, tiene también otros autores, puesto que tiene su director y los directores son los que toman muchas decisiones. Y por lo tanto, hay que agradecer a Pablo Villar la puesta en escena y también el diseño del cartel. Y en ese sentido, como autores también nos vamos a sentar con la misma curiosidad, yo diría, que los espectadores, porque una obra en un escenario siempre es otra cosa, ¿no?
Normalmente son los libros los que se llevan a escena o se hacen películas. En este caso va a haber el camino inverso. ¿Escribiremos un libro sobre la entrevista?
Bueno, el texto está escrito, ¿no? Y se puede leer perfectamente como teatro escrito. Yo creo que funciona perfectamente bien. Y bueno, ya veremos más adelante a ver si hacemos una edición impresa finalmente del libro.
Sí, pero yo creo que algo que comentaba y creo que nosotros lo podemos decir, no sé si un libro, pero tenemos en mente Gustavo y yo hacer una forma de documento, de documental. Hablar de este making of de la obra, porque sí ha sido una experiencia, cualquier experiencia de mestizaje siempre es extremadamente fértil, interesante, y plantea siempre interrogaciones y respuestas que, como decía Gustavo al principio, cosas que no te esperas, no pensabas encontrar, encuentras. Entonces tenemos el proyecto de documentar lo que ha sido este año largo de trabajo.
Sí, porque no solo se trata de la escritura de una obra de teatro a cuatro manos, sino que se trata de mestizar dos mundos, ¿no? El ámbito de la literatura y el ámbito de la ciencia. No es normal que las obras de teatro se escriban a cuatro manos, mucho menos es que lo hagan una escritora y un científico, y aún mucho más extraño es que una obra de teatro, aunque sea sobre una temática científica, surja de un centro de investigación como es en este caso el Donosti International Physics Center. Entonces se da en esta obra una serie de elementos particulares y característicos que la hacen particularmente interesante.
Sí, y aprovecho las palabras de Gustavo para decir una cosa que quiero que yo soy la más alejada del Donosti International Physics Center, evidentemente que Gustavo, y como persona exterior, tengo que decir y agradecer primero el impulso y la iniciativa, y luego la absoluta confianza, y cuando digo absoluta confianza digo la absoluta libertad, es decir,
para hacer lo que quisiera.
Nosotros hemos podido hacer absolutamente lo que quisiéramos, y yo creo que, vamos, sé que muchos de los responsables del Donosti International Physics Center van a descubrir la obra hoy. Quiere decir que esa confianza, la confianza es uno de los ejes de nuestra obra, en la relación, en las dificultosas y complejas relaciones de los personajes. De esos cuatro, que en realidad he dicho cuatro, pero ya verá el público que son seis.
Esas y relaciones de paso llegamos a 24.
De momento estamos en seis, en esa relación de confianza, y yo quiero decir desde aquí que es una lección de apertura y una, para mí, agradezco profundamente y admiro profundamente esa actitud y esa confianza.
Se lo iba a preguntar, discúlpame un segundo, Gustavo, se lo iba a preguntar ahora a Nora. Nora, ¿vas a ser de las que descubra esta noche la obra?
Pues la verdad que tengo que reconocer que sí, a pesar de que Gustavo muy amablemente me había enviado el guión hace tiempo, hemos estado tan enfrascados en la organización de todo el festival que no he tenido ocasión. Así que tengo mucha intriga, tengo muchas ganas de conocer y de descubrir esa obra.
Decía Luisa que han tenido las manos completamente sueltas, completa libertad para hacer lo que ellos quisieran con esta obra. Entiendo que teníais plena confianza en ellos, ¿no?
Sí, es un poquito lo que estaba comentando ahora mismo Luisa, ¿no? Se trata de eso. De ahí crece un poquito esta obra, este trabajo, en dar la confianza a unos en lo que ellos quieren hacer y dejarles esa libertad. Pero eso es un poco algo que el DIPC cultiva, no solo en este caso, sino también con toda la investigación que se hace aquí. Precisamente el DIPC, uno de sus singularidades es esa, la libertad que tienen aquí los investigadores que suelen venir a hacer visitas largas, más cortas, estancias. Esas colaboraciones surgen de la libertad. Y de proporcionarles un entorno, una atmósfera en la que hablábamos antes de curiosidad, que es parte de la ciencia y de la creatividad, que no debemos olvidar porque la ciencia también es creatividad. Para eso necesitas una atmósfera en la que haya confianza, libertad. Y bueno, el DIPC, el Donosti International Physics Center, creo que lo ha logrado en estos años.
¿De quién partió la idea de hacer una obra teatral como colofón al festival? ¿Fue del DIPC? ¿Fueron en este caso Luis y Gustavo que dijeron, nosotros tenemos una brillante idea de cerrar el festival con un teatro?
Yo creo que todo fue un poquito encajando, como un puzzle. Gustavo y Luisa ya venían colaborando en mestizajes en este programa desde hace tiempo, con otras actividades. Pues el año pasado estuvo otro escritor aquí también colaborando dentro del programa Mestizajes. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos en sus mentes fueron creando esa idea de la obra de teatro y al final encajó perfectamente como colofón al festival de Pasión por Knowledge Quantum 13. Pero bueno, Gustavo lo puede contar también cómo surge todo eso.
Gustavo, por cierto, ¿más físico que escritor o más escritor que físico?
Soy físico, digamos, trabajo de físico de investigación, pero yo creo que esa división, esa dicotomía, no me gusta plantearla de esa manera, digamos, ¿no? Yo creo que yo me definiría como una persona curiosa, ¿no? Y dentro de las maneras que encuentro de desarrollar mi curiosidad, a veces esa curiosidad se desarrolla por el ámbito científico, a veces por el ámbito literario, o en este caso por el teatro, pero fundamentalmente me considero una persona curiosa. Entonces yo creo que encorsetar la curiosidad en disciplinas no es un buen camino, ¿no? Entonces esto es un poco lo que tratamos de hacer con el programa Mestizajes, y yo creo que es un poco lo que se va a ver también en la obra de teatro. Y esto que decía Nora de las formas de trabajar con absoluta libertad es algo que aparece explícitamente en la obra, de cuáles son las buenas y las malas maneras de hacer ciencia, pero son las buenas y las malas maneras de hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier actividad, si uno le deja libertad a las personas se asumen esa responsabilidad, entonces se generan productos interesantes. Y en ese sentido me gustaría ponerle nombre a los agradecimientos de Luisa. Yo creo que tenemos que agradecerle especialmente a Pedro Echenique, el presidente del Donosti International Physics Center, a Igor Campillo, director de Uscampus, y también a Nora por toda la coordinación del proyecto y fundamentalmente por toda la confianza que han puesto en nosotros. Espero que no los defraudemos.
Luisa, se estrena hoy la obra en San Sebastián.
Eso es,
esta tarde.
A las 8:30 en el Victorio Eugenia, sí.
Y después recorrerá el resto de capitales vascas y Navarra.
Eso es, el día domingo 6 en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, después el jueves día...
El
viernes 11
en la sala Félix Petit
de Vitoria, y después el domingo...
Domingo 13 en Pamplona, en
Barañáin.
¿Estáis nerviosos ante el estreno?
Ansiosos, tío.
Sí, yo tengo quizá el sentimiento, estoy un poco como los responsables de IPC, como Nora, tengo sobre todo curiosidad, que es un poco, yo tengo en ese sentido costumbre, ¿no? Cuando acabas un libro y lo publicas, sería para mí cuando sabes que eso ya ha dejado de pertenecerte, que está en manos de otro, en este caso del director primero y de los actores y todo su equipo técnico, y después del espectador. Pero es una experiencia que conozco, y en ese sentido tengo una curiosidad, podríamos decir, tranquila, porque ya sé que una vez de que un libro sale a la calle o una obra sale a un escenario, tienes que mirarla como si fueras un espectador, y voy a tratar de hacerlo así.
Pues Luisa y Gustavo, autores de la obra La Entrevista, les deseo que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos ansiosos de verla esta tarde. Y Nora, de la organización del Passion for Knowledge, que esperamos ya también con ansia esa cuarta edición para el 2016, si tiene que ser.